Siempre me resultó chocante la distancia que hay entre la experiencia que nosotros tenemos del perdón, de perdonar, como algo difícil, como algo exigente, como algo que cuesta mucho, y por otro lado la exigencia tan radical de Jesús para que perdonemos. En muchas ocasiones lo pone como una condición, desde el vamos, ustedes son mis discípulos, perdonen, y no solamente perdonen, perdonen de corazón, y perdonen hasta 70 veces 7. El perdón es, a nivel humano, es como una especie de laberinto, donde el ser humano es como si por sí mismo es muy difícil encontrarle la vuelta, es muy difícil encontrar la salida adecuada. Y por eso lo que Dios hace con respecto al perdón no solamente es mostrarnos el camino a nivel horizontal, sino que es un tiro por elevación. Dios resuelve, nos da la clave del perdón, nos da la llave del perdón, ayudándonos a mirarlo desde otra perspectiva, mirándolo desde arriba. Y básicamente lo que hace es unir ese llamado, esa invitación a perdonar a los demás con la experiencia que cada uno de nosotros podemos tener de ser perdonados por Dios, de recibir ese perdón. Y esto se ve con mucha claridad en el Evangelio. Es una parábola que tiene un detalle que no tiene que quedar sin atención de nuestra parte. El servidor se le perdona una deuda grandísima. 10.000 talentos para los judíos entonces, lo que hoy sería para nosotros algo así como muchos millones de dólares. Es una cifra extraorbitante, es una cifra hasta difícil de imaginar, inimaginable. Y este servidor había sido perdonado de esa suma. Dios se lo había perdonado, el rey que es Dios se lo había perdonado. Y por otro lado, la cifra que este hombre decide no perdonar era muy baja, era algo así como 2 meses de trabajo, algo por el estilo, que no había punto de comparación entre lo uno y lo otro. Por eso a veces nos preguntamos, bueno, ¿de dónde saco la fuerza? ¿Cómo hago para poder perdonar? Y la respuesta del Señor hoy es muy, muy clara. Solamente vamos a poder ser capaces de perdonar si primero hacemos experiencia del perdón de Dios. Solamente es a la luz de esa experiencia vertical, de ser perdonados por el Señor, de donde encontramos la gracia, la fuerza y la decisión de expandir ese perdón en una dimensión horizontal hacia los demás. Hace unos años en uno de los retiros de Bower, son retiros que jornadas, estaba centrada en la persona del Espíritu Santo, es decir, no se trataba directamente de la realidad del perdón, se presentaba la persona del Espíritu Santo, sí, en algún momento tenían experiencia de reconciliarse, de recibir el sacramento de la confesión, y terminaba esta jornada haciendo una oración donde cada uno podía acercarse, pedir el don del Espíritu Santo, aquello que más necesitaba, y fue una oración muy especial, muy sentida, muy profunda. Cuando terminaba la jornada, empezamos el momento de los testimonios finales, uno de ellos se acerca y manda llamar a otro, entre lágrimas y mucha emoción, nos íbamos dando cuenta que algo estaba pasando, y delante de todos los que estábamos ahí presentes, le dijo: a vos, hermano, te perdono. Después de todo lo que pasó entre uno y otro, te perdono. Habían tenido mucho enfrentamiento, disparo de por medio, heridas de por medio, una herida de muchísimos años. Y lo que pudo haber sido resuelto a través de un baño de sangre, en ese día, en esa jornada, se resolvió con un baño de lágrimas, de sanación, de transformación interior. Pero lo que más me llamó la atención y la razón por la cual les comparto esto es porque la clave para que este hombre fue capaz de perdonar fue porque experimentó en su corazón el perdón de Dios. Ni siquiera le tuvimos que decir nada acerca de perdonar a los demás. Él mismo, al hacer experiencia de esa realidad, al descubrir la grandeza de cuánto había sido perdonado, esa cifra tan, tan grande que el Señor le había perdonado, su primera reacción fue extender ese perdón a los demás. Por eso hay un salmo que dice: Señor, de ti procede el perdón. También la palabra de hoy nos pone de frente a las consecuencias de la falta de perdón, de lo contrario del perdón, de lo que es y también de sus consecuencias. Es lo que llamamos el rencor. Y el rencor tiene como dos dimensiones. En primer lugar, tiene una dimensión oculta. Fíjense la primera lectura, que de hecho es como nosotros generalmente hablamos, dice aquel que guarda rencor. Entonces aprendemos que el rencor en primer lugar es algo que se dirime en lo profundo del corazón, algo que se juega en lo escondido, pero que se guarda, que se esconde, pero que ahí en primer lugar es interior, se gesta ahí adentro del corazón. Pero por otro lado también el rencor tiene una segunda dimensión que es que se manifiesta. De hecho este servidor que no perdona a su compañero, lo agarra del cuello, lo manda a la cárcel. Y esas son ambas dimensiones. Siempre el perdón que se gesta en lo interior del corazón se termina manifestando de una o de otra manera. A veces en actitudes de faltas de amor, a veces se manifiesta en sentimientos negativos recurrentes hacia alguna persona, a veces en distancias interiores, a veces se termina manifestando en faltas de afecto, en frialdad o en críticas recurrentes hacia alguna persona. Entonces nos equivocaríamos si pensáramos que solamente el rencor es una realidad profundamente interior, sino que de alguna u otra manera se termina manifestando, lastimándonos y también lastimando a los demás. Una actividad a la cual me he aficionado últimamente es en nuestro propio hogar luchar contra los yuyos en el jardín, razón por la cual he sido objeto de mucho bullying de mis sacerdotes, amigos y compañeros. Estoy viendo si los perdono o no, quizás después de esta homilía reciba esa gracia. Pero una de las cosas que me llamó la atención en este último tiempo, algunos de ustedes lo habrán notado, hay unos yuyos que parecen como unos tréboles, que parecen lindos, pero no lo son tanto, y como todo yuyo, cuando uno empieza a sacar, se proliferan rápidamente, se extienden, pero después también echan una raíz muy profunda, que no es tan fácil de sacar, que no es tan fácil de luchar contra eso. Y también, como todo yuyo, terminan ocupando el espacio del pasto, quitándole la fuerza, quitándole el agua y en última instancia ahogándolo y matándolo. Y haciendo esta actividad tan cotidiana, se me vino a la mente que así es el rencor. Que en primer lugar hay que estar muy atentos porque echa raíz. Y echa raíz a veces más profundo de lo que nos podemos imaginar. Y en segundo lugar porque termina quitando vida, porque termina ahogando, porque termina quitando libertad, quitando amor a nuestro corazón. Fíjense lo que dice el Papa Francisco acerca de la realidad del rencor, y lo aplica especialmente al contexto de la familia, que pienso es uno de esos contextos en donde tenemos que estar más atentos, donde esta realidad a veces está más presente y hace más daño también. Dice el Papa, sin perdón, la familia se convierte en una arena de conflictos y un reducto de penas. Sin perdón, la familia se enferma. Quien no perdona no tiene paz en el alma ni comunión con Dios. La pena es un veneno que intoxica y que mata. Guardar el dolor en el corazón es un gesto autodestructivo. El que no perdona se enferma física, emocional y espiritualmente. Fíjense todas las consecuencias que tiene. Por eso Jesús nos habla con tanta realidad de la importancia de perdonar. Enferma física, emocional, espiritualmente, vuelve el hogar o la familia en un lugar de dureza, de penas, quita la misericordia, quita también la posibilidad de la comunión con Dios, quita la paz. Quien ha dejado de anidar un rencor fuerte en el corazón no experimenta esa paz del corazón, intoxica interiormente, intoxica un ambiente, lo genera oscuro, lo genera denso, lo genera pesado. Dice, es un gesto autodestructivo, es como un veneno mortal que uno se traga a uno y después también termina manifestando a los demás. ¿Cómo hacer entonces para poder crecer en este arte de perdonar de corazón? Tres caminos. En primer lugar, continuando con esta imagen del yuyo, identificar el yuyo, la manifestación exterior, y de ahí llevarlo a la raíz. Identificar frente a quién experimento sentimientos negativos, frente a qué persona estoy más tentada de criticar frecuentemente, quién es que me despierta pensamientos y sentimientos, distancias interiores, frialdades interiores. Porque hay una característica que tiene el rencor, es que se esconde. De hecho, muchas veces tendemos a pensar que no está, que no existe. El otro día un joven de unos 16, 17 años me decía, yo no tengo ningún problema con mis padres, no nos hablamos, pero no tengo ningún problema. Y así muchas veces pasa con el rencor, se esconde detrás. Por eso tantas veces cuando una persona encuentra el amor de Dios, tiene una experiencia del amor de Dios, puede ver aquello que estaba oculto. Bueno, me di cuenta que tenía rencor. Y no solamente con personas que están muy, muy lejos, sino me di cuenta que estaba guardando rencor con mi hermano, me di cuenta que estaba guardando rencor. Porque a veces el peligro, si no, es negarlo y terminar normalizando situaciones que no son normales. Cuando hay frialdad, cuando hay distancia, cuando hay falta de diálogo, cuando hay falta de amor, cuando hay falta de cercanía, muchas veces son los frutos, pero cuando miramos a la raíz, hay algo más profundo que en la cual Dios quiere meter mano y necesita sanar. En segundo lugar, pedir la compasión. La compasión es el sentimiento de Jesús. Dice que el rey se compadeció de ese servidor. Que compadecerse tiene que ver con sufrir con padecer con. Por eso la compasión es lo que nos permite dejar de mirar al otro con una mirada acusatoria y pararnos al lado del otro. Y de alguna manera sufrir también con el otro y por el otro también. La compasión es lo que nos permite ver que detrás de que una persona que nos ofendió o que nos ofende recurrentemente, hay más un infeliz, no como una ofensa, como un infeliz que está pasándola mal, que está herido, que está lleno de tristeza en el corazón, que simplemente alguien malo. La compasión es lo que nos permite ver que cuando alguien te hace mal, esa persona generalmente está mal. Y esto no para justificar aquello que nos están haciendo mal, pero sí para pedir los sentimientos del corazón de Jesús. Es el grito de Jesús de la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, Padre, te aplaudo por lo que hacen, pero no saben lo que hacen. La compasión es lo que te lleva a tener misericordia de ese corazón que sufre, de esa persona que está pasándola mal seguramente y que por eso, de la abundancia de ese corazón, brotan esas acciones, brotan esas palabras, aunque nos lastiman. Y por eso solamente la compasión brota de la oración, de estar con Jesús, es un sentimiento de Él. La enseñanza anterior al perdón es la oración, cuando dos o más se reúnan en mi nombre, lo vimos el domingo pasado. La oración es ese ámbito en donde descubrimos, nos sentimos perdonados por Dios, donde descubrimos la grandeza de todo lo que Él hizo por nosotros y donde le podemos pedir, dame ese corazón, dame esa mirada sobre esta persona que tanto me cuesta. Y en tercer lugar, perdonar no basta. Muchas veces, en las mismas situaciones en donde nos sentimos ofendidos, la gran invitación de Dios para nosotros es a nosotros, en primer lugar, pedir perdón. Tantas situaciones se resuelven cuando, en el nombre de Jesús, nos animamos a dar ese primer paso. Porque hay unas pocas situaciones en donde somos solamente víctimas, pero la gran mayoría de las situaciones de nuestra vida que generan enemistad, distancias y conflictos, si miramos con humildad en el corazón, vamos a descubrir que hay una cuota de nuestra parte, que también nosotros, en primer lugar, tenemos que pedir perdón. Por eso nos equivocaríamos si leemos este Evangelio solamente pensando en todas aquellas personas a las cuales tenemos que perdonar. Quizás antes que eso y en primer lugar que eso, podemos pensar todas las situaciones y todas las personas frente a las cuales tenemos que pedir perdón, con humildad. Cada misa es una maravilla en este sentido, porque es un hundirnos en la fuente de la misericordia. En cada misa Jesús derrama su misericordia, su costado abierto se parte y se da como alimento para todos nosotros. Cada misa es una experiencia de descubrir cuánto hemos sido amados, cuánto hemos sido perdonados. Y por eso la experiencia del perdón es una experiencia como de una esponja. Nos llenamos de la misericordia de Dios, la recibimos en primer lugar, el tiro por elevación, para luego poder llevarla a los demás. Que hoy entonces, al acercarnos al altar, al acercarnos a la Eucaristía, podamos hacer cada uno de nosotros experiencia profunda una vez más. He sido perdonado, he sido amado, y por eso quiero perdonar.